si lo comparamos el SEPE con las ETTs, ¿qué pasa?
Bueno, pues mira, que las empresas de trabajo temporal han tenido una tasa de intermediación el año pasado del 3,5%, es decir, un punto y medio porcentual por encima de la registrada por el SEPE. En concreto, el número de asalariados que fue contratado a través de un ETT el año pasado alcanzó los 561.000 personas. El SEPE encontró trabajo a 316.000 personas el año pasado. Y mañana, los datos de paro de marzo.
Puf, pues prepárate. Pilar García de la Granja. Todo. Y Max, los dos, gracias.
A ti, siempre.
Adiós, adiós.
Chao.
Este fin de semana, Egipto se ha convertido en un escenario de película. El traslado faraónico, nunca mejor dicho, de las momias de 22 reyes y reinas del antiguo Egipto al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Las imágenes, la verdad es que eran un pasote. Egipto inaugura este museo, pero la realidad es que el gran legado cultural del imperio de los faraones está disperso por medio mundo. Algunas de las obras más singulares han sido reclamadas sin éxito. Hacemos como cada lunes, Historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, esto, no sé si llamarlo saqueo, pero Egipto ha sufrido seguramente uno de los oficios más antiguos del mundo, ¿no?
Pues sí, yo creo que en general, con matices, podemos hablar en muchas ocasiones de saqueo. Fíjate tú que en Egipto el primer juicio por el saqueo de tumbas tuvo lugar en el 1113 a.C. Un cantero llamado, aquí viene el nombre, Amenpanefer, fue juzgado por saquear tumbas que, date cuenta, que tenían un papel fundamental en la religión egipcia. Y tú date cuenta que después, pues por ejemplo, pues con la muerte de Cleopatra y la incorporación de Egipto al Imperio Romano, pues barcos especiales construidos a tal efecto llevaron obeliscos de Egipto a la ciudad de Roma para conmemorar la victoria de los romanos sobre aquellos egipcios que pasaban a ser parte del imperio.
¿Cuándo se produce la gran salida de obras de arte de Egipto? ¿En qué contexto histórico?
Bueno, vamos a decir que siempre ha habido una fascinación con Egipto, pero el momento estelar es la campaña de Napoleón, 1798-1801, en Egipto. Eso pone Egipto de moda. En esa campaña se descubre, entre otras cosas, la famosa Piedra Rosetta, que va a acabar en el Museo Británico, porque Napoleón, de hecho, va a ser derrotado por los británicos en Egipto. Pero hoy en día se diría que a través de esa presencia de Napoleón en Egipto, y que después el siglo XIX va a ser un siglo fascinado por la antigüedad clásica, Grecia, el Partenón, etcétera, Egipto es un trending topic, como se diría hoy, de todas las capitales europeas.
Lo has mencionado de pasada, el British Museum es el gran foco de tesoros egipcios fuera de Egipto.
Es el principal, con más de 100.000 obras. Obras que, claro, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es, siempre es un elemento polémico, fruto del saqueo o fruto de la compra que se lleva adelante o de la adquisición, pues porque nadie en el país de origen lo impide. Pero en cualquier caso, pues el British Museum, pues a partir de esos años, de principios del siglo XIX, pues a través de Henry Salt, que era el cónsul británico en Egipto, de otro personaje, Hans Sloane, que donó una colección privada al British Museum, pues va acumulando y acumulando arte. Incluso otros exploradores, otros arqueólogos italianos como Belcioni, que es el que facilita que llegue al British Museum la gran estatua de Ramsés II, cuyos restos se han trasladado en esta, en esta ceremonia. Con lo cual, estamos hablando de una colección descomunal, no solamente de arte egipcio, sino de otros países, que genera una fricción, pues porque, dada la importancia de esas piezas, pues los países de origen pues pugnan pues por recuperarlos o llevarlos de nuevo a su país.
Mira, yo he estado en ese museo de la Plaza Tahrir, de donde ayer salieron las momias, y tengo unas ganas de ir al nuevo y verlas todas ahí en ese nuevo. Está muy cerquita de las pirámides. Tengo unas ganas locas. Otro museo donde hay de todo. Berlín.
Pues mira, el Museo Egipcio de Berlín. En muchas ocasiones, también lo que sucede con la colección del Louvre, estamos hablando de colecciones que en un primer momento eran parte del patrimonio de la Casa Real, en este caso de los Hohenzollern, que era la Casa Real del Reino de Prusia, después Imperio Alemán. Alexander von Humboldt, que era pues uno de los grandes, digamos que exploradores de su tiempo, etcétera, animaron a los monarcas a convertir su colección privada en una colección pública. Y lo mismo sucede con el Museo Egipcio de Turín, que es una iniciativa de Carlos Manuel III en el siglo XVIII, que abre, digamos que, ese interés pues por la monarquía de los Saboya, pues por adquirir arte egipcio.
Uh-huh. Y en el caso español, incomparable, por supuesto, en este caso con Egipto, ¿cómo llega aquí el Templo de Debod?
Pues mira, no por saqueo, sino por todo lo contrario. España colaboró, estamos hablando de 1968, con el rescate, vamos a decir, de las obras que iban a quedar sumergidas por la construcción de la presa de Asuán. Y el Estado egipcio, por la colaboración a través de la UNESCO con este empeño, le donó a España el maravilloso Templo de Debod, que es uno de los hitos de la ciudad de Madrid. Pero pensemos que el Museo Arqueológico Nacional tiene magníficas piezas de arte egipcio que podemos y debemos visitar. Está el Museo Egipcio de Barcelona, que es parte de la Fundación Clos, la colección privada de Jordi Clos, o el Museo Egipcio de León, que también es de carácter privada, con lo cual, sin salir de España, podemos disfrutar de ese arte egipcio. Y no en el caso español, pero en todos estos museos, claro, siempre está la investigación sobre cuál es el origen de la pieza en sí. Fíjate, por ejemplo, el busto de Nefertiti en Berlín, algunos frisos que hay en el Louvre, para poder incoar a través de ello un caso de reclamación que es en lo que se ha embarcado, claro, pues con mucha energía Egipto.
Bueno, en cualquier caso, recordemos que no tenemos esos tesoros, pero tenemos excelentes egiptólogos en el CSIC y en otras universidades españolas, pero de nivel mundial, ¿eh? No lo olvidemos. Emilio Sanfrancés, por cierto, antes cuando hablabas de los expolios, siempre...